El pasado viernes Donald Trump viajó a Phoenix, en Arizona, para dar un meeting. Habló de Irán, de los precios del petróleo y de qué más, de ovnis. Anunció que muy muy pronto revelará información secreta sobre este misterio, despertando además todas las alertas. ¿A quién despertó? Pues ya sabe que cuando se habla de ovnis y encima metemos a Donald Trump en la ecuación, Javier Sierra, amigo, buenos días.
Muy buenos días. Yo di un brinco, el viernes, porque, claro, Trump, ya sabes, está en estos momentos haciendo campaña para las midterms, para las elecciones que le van a tocar en noviembre, y se está recorriendo todo el país. Y el viernes le tocó en Phoenix, en Arizona, en la iglesia de Dream City, que es una iglesia pentecostal con 22.000 fieles, nada menos, donde montó un gran despliegue para, en fin, para ser recibido, en un acto que organizaba Turning Point, que es la organización que fundó Charlie Kirk, ¿sabes?
El que asesinaron...
Eso es, en septiembre del año pasado. Sí, lo digo para contextualizar esto, ¿no? O sea, Charlie Kirk, ya sabes, o sea, defiende los valores conservadores en... lo que es el Turning Point, ¿no? En todas partes. Y bueno, pues Trump, para agradecerle los servicios y seguir creando imagen en torno a esta figura, pues se fue a Phoenix. Y en medio de la charla, como tú muy bien dices, después de hablar de toda la situación internacional, empieza a hablar de OVNIs, de su secretario de defensa y de lo que va a pasar. Si quieres, le escuchamos.
Por favor.
Como recordarán, recientemente le di instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que comenzara a publicar archivos gubernamentales relacionados con ovnis y fenómenos aéreos inexplicables. Pensé que sería de interés público, porque los conozco. Interesa mucho este tema, no sé si a mí también me interesa, pero hoy me complace informarles que este proceso está muy avanzado y hemos encontrado muchos documentos muy interesantes, debo decir. Y las primeras publicaciones comenzarán muy pronto.
Pero entonces, ¿le interesa o no le interesa?
Qué bandido es el presidente Trump, porque tiene un historial muy curioso. En 2019 él se mostraba escéptico, era el primer mandato, ¿no?, del presidente. Pero fíjate, luego en 2020 empieza a hacer declaraciones a los medios de comunicación. Incluso en junio de 2020, en una entrevista con su hijo, con Donald Trump Jr., llegó a decir que él sabía cosas, no sé si lo hizo por hacerse el interesante, pero que él sabía cosas muy muy sabrosas del caso Roswell, del accidente supuesto de un platillo volante en Nuevo México en el año 47, que algún día contaría. Y luego más adelante prometió en Fox News que echaría un fuerte vistazo a este asunto de los ovnis. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que tú te acuerdas que lo hablamos aquí, que Obama hizo aquellas declaraciones diciendo que lo de los ovnis y la vida extraterrestre era real. Trump reaccionó y anunció el pasado mes de febrero que iba a investigar este asunto. Y una de las congresistas más fieles a Trump, que es Ana Paulina Luna, que dirige un grupo de trabajo en el Congreso sobre la desclasificación de secretos federales, prometió que el 15 de abril, es decir, hace unos días, se iban a desclasificar 46 vídeos ultra secretos que demostraban la verdadera naturaleza de los ovnis, ¿no?
Vale.
Bueno, había mucha expectación, te puedes imaginar, todos los medios de comunicación y, en fin, todos los interesados estábamos esperando al 15 de abril. Pasó el 15 de abril, estamos a 20 de abril y esos vídeos no se han entregado. Y entre medias, Trump, que parece librar una guerra contra el Pentágono, quienes tenían que haber librado esa información eran los responsables del Pentágono, pues ha dicho que esto se va a producir sí o sí y que va a haber esa liberación de información. Hay que entender, por tanto, esas declaraciones en ese contexto. Pero si me permites, Alberto, es que en Estados Unidos, esto llega raro aquí, llega desdibujado, pero en Estados Unidos hay un magma social en estos momentos que yo hace años que no veo, ¿no? Piensa que, por ejemplo, el próximo mes de junio se va a estrenar la nueva película de Steven Spielberg, que se va a llamar, aquí en España se va a llamar El Día de la Revelación, vale. Pero allí es The Disclosure Day, el día de la desclasificación. O sea, no puede ser más oportuna, ¿no?, la película. Y va de extraterrestres, es una cinta que engancha con Encuentros en la Tercera Fase, con E.T., donde, oye, cuando Spielberg quiere hacer algo importante...
O sea, no sabía de esta peli, tío, me acabas de dar una...
Una alegría,
una,
¿no?,
alegría, sí, la verdad que sí. No tenía ni idea.
Oye, pues busca El Día de la Revelación en YouTube. Los dos trailers que han salido son espectaculares.
Qué bueno.
Espectaculares.
Qué bueno.
Pero cuando te decía que cuando Spielberg quiere hacer una cinta grande... le pide a John Williams que ponga la música, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en este caso ha pedido a John Williams que ponga la música. O sea que se avecina un peliculón. Bueno. Que está creando pues toda esta inquietud colectiva, ¿no? Ya sabes que el cine en Estados Unidos es muy, muy importante. Lo es en todo el mundo, pero en Estados Unidos todavía más. Configura el pensamiento colectivo. Y hay como el ambiente de que efectivamente se va a liberar algo... que va a cambiar nuestra visión de este problema de los ovnis. Y en medio tienes al vicepresidente Vance en Estados Unidos haciendo declaraciones por aquí y por allá, comentando que lo de los ovnis hay que manejarlo con mucho cuidado porque su naturaleza es satánica.
¿Satánica?
Satánica, sí. Estamos hablando de gente que tiene una, en fin, una visión que cuando profundizas en ella puede rayar cierto fanatismo, ¿no? Y esto es lo que se está ahora mismo dirimiendo en la opinión pública norteamericana. Incluso otro congresista, Tim Barchett, también republicano, que aparece día sí día también en los medios de comunicación exigiendo al Pentágono que revele la información que a él le han mostrado en comisiones secretas, uh-huh. Porque ya sabes, esta gente se reúne en el Capitolio, el Pentágono les muestra información, pero ellos no pueden hablar públicamente de ella, ¿no? Hasta que no se desclasifique. Bueno, pues el que ha visto esa información dice que esta información tiene que salir ya porque hay ciertos valores anticristianos en el asunto de los ovnis. En fin, no sabemos
qué interpretación hacer
de todo esto.
Tú, ¿no?, que eres el que más sabe de este tema, y no voy a decir en España, para mí en el mundo. Es verdad que, hombre, no sé los investigadores en Rumanía si tienen tanto detalle como tú, porque no me sé rumano, pero bueno, en lo que puedo leer inglés y español, ¿qué más sabes de esto? ¿Tú qué piensas? Porque hemos hablado mucho de desclasificación, de documentos, pero luego al final no se desclasifica nada.
Claro, yo lo que creo, bueno, te lo acabo de deslizar un poco así en mis palabras anteriores, es que hay una auténtica confrontación, un auténtico enfrentamiento entre el Departamento de Guerra, el Pentágono y el Capitolio, ¿no? Por un lado está el interés militar de este asunto, que tiene que ser grande para que se lancen todas estas campañas de secreto en torno al asunto de los ovnis, y que algunos ya conectan con un tema que parecía alucinógeno hace unos años, pero que ahora está sobre la mesa, que es la retroingeniería. Imagínate que hubieran recuperado realmente una nave o tecnología, o lo que fuera, o un satélite extraterrestre en Nuevo México en el año 47, y que estuvieran intentando duplicar su tecnología para aprovecharse los Estados Unidos de ella. Obviamente eso justificaría un altísimo secreto,
claro,
en torno a este asunto. Claro. Súmale a esto otra cosa. Hace unas horas el presidente Trump ha dicho que ha pedido que se investigue la desaparición hasta ahora de 10 científicos científicos de alto nivel, del JPL, del Laboratorio de los Álamos en Nuevo México, donde se hacen todas las pruebas nucleares, y también de un general de la Fuerza Aérea jubilado, pero que era el responsable de la investigación OVNI dentro del Departamento de Guerra. Todas estas personas desde el 2023 han desaparecido o han sido asesinadas o se han encontrado muertas en circunstancias no aclaradas. Uh-huh. Y esto está ocupando titulares en estos días en la prensa americana. Se vincula a los ovnis porque ese general que te contaba trabajó en la base aérea de Wright-Patterson en Ohio, donde se cree que se llevó el ovni de Roswell. Uh-huh. Y hay un lío montado que aquí no llega, o llega como muy suelto, pero que está ocupando titulares que a veces opacan la información sobre Irán y los conflictos internacionales que tiene Estados Unidos, que esa es otra. A lo mejor se está exagerando este globo para desviar la atención, que es lo que dicen algunos analistas, ¿no?
Pero tú crees que es, o sea, hay un futuro o habrá un futuro portal de divulgación oficial sobre todo lo que sabemos de la vida extraterrestre.
Sí, esto va a llegar y va a llegar te diría que en las próximas semanas, ¿eh? No creo que sea muy muy lejano.
Pues tiene trabajo, ¿eh?
Sí, no, aquí va a haber trabajo porque si ya solamente esos 46 vídeos que anunciaban los congresistas se van a divulgar, dicen que ahí hay material para investigar tremendo, que son mucho más claros que los vídeos que hemos visto hasta ahora, y que son imágenes incluso obtenidas por los satélites de defensa, ¿no?
¿Por los satélites de defensa?
Claro, los satélites monitorean el planeta, obtienen imágenes 24 horas, días a la semana.
Obtuvieron una imagen de la reentrada de la cápsula Orión a su vuelta del paso por la Luna. Lo digo porque había mucha gente también en redes sociales que decía, bueno, pero si, ¿y por qué no hay ningún satélite que ha sacado una imagen de la cápsula Orión? Digo, pues ahí está, subió la NASA. De los aliens debajo del agua, ¿te acuerdas? Eso no sé si pasó hace un par de años, pero había una teoría de que en el fondo del océano estaban los extraterrestres.
Oye, me encanta que saques esto porque precisamente Tim Barchett, que es este congresista que antes te decía que ha cedido a material confidencial, de las pocas cosas que le han arrancado en fin, a fuerza de preguntarle, de hacerle canutazos, ¿no? con las cámaras en las puertas del Capitolio, es que alguno de esos vídeos son vídeos obtenidos por submarinos de la Marina de los Estados Unidos, de objetos sumergidos con capacidades de maniobra que no tenemos nosotros, ni de lejos. Es decir, que si esto se revela, si estos 46 vídeos llegan, o lo que quiera que nos quieran entregar, se revela en estas próximas semanas, parece que a sorprendernos bastante.
Oye, quiero que un día volvamos a sé que es uno de tus temas favoritos y me he leído un par de libros durante mi baja sobre la Sábana Santa.
Vale.
Porque es que ahora creo que se acaban de hacer experimentos que datan ciertos restos orgánicos de ADN de, pues eso, hace, pues en el tiempo de la resurrección de Jesús, exactamente. Y quiero que abordemos lo que ocurrió con aquellos 33 científicos que viajan para estudiar la Sábana Santa, viajan completamente escépticos, 33 genios de la física, de la química, de la biología, de todas las pruebas que se le han hecho a la Sábana Santa, porque después con el carbono 14, esto lo contamos tú y yo aquí una vez, hubo tres laboratorios que hicieron, creo que tres pruebas, pero quiero que hablemos de esas pruebas porque por lo que he podido leer se hicieron sobre las esquinas de la sábana, que ha sido al final un artefacto que ha ido pasando de mano en mano, ha sido una reliquia que ha estado expuesta sobre todo en Francia durante mucho tiempo, en familias privadas, que no sé si eran los reyes de Francia los que la tenían, pero esas pruebas de esos laboratorios tienen una historia muy curiosa.
Sí, muy curiosa. Yo la sigo con pasión desde hace años. Hay un debate, un enorme debate. Como muy bien dices, acaban de salir unos análisis de ADN. Entre las hebras de la Sábana Santa, pero cuidado porque el ADN no sirve para datar. O sea,
claro, porque la ha podido coger también.
Exacto, ha pasado por un montón de lugares, ¿no? Pero el periplo que da a la Sábana Santa ese ADN también es de lo más exótico, ¿no? Así que, bueno, si quieres abrimos ese capítulo, lo preparamos y hacemos un análisis del tema.
La historia de ese cura en Francia, no sé si es en 1900 y pico o en 1800 largos, bueno, llevaban 40 años inventada la fotografía, y que le da por hacerle una fotografía a la Sábana Santa y es el primero que ve la imagen de Jesús.
Secondo,
¿no?
Pía, es una historia maravillosa. Se hace una foto a la Sábana Santa, es una de las primeras fotos de la historia, con un cajón que obtenía negativos de cristal, ¿no? O sea, se hacía sobre negativos de cristal, y ese hombre, Secondo Pía, se da cuenta de que la imagen de la Sábana Santa se ve mejor en el negativo que en el positivo, que con los valores invertidos que da el cristal sobre el que se ha grabado la imagen, se aprecian detalles sorprendentes. Claro, la fotografía es el equivalente a nuestra inteligencia artificial hoy, pero en aquellos años, y aquello levanta un revuelo tremendo. Nadie hacía caso, demasiado caso, a la Sábana Santa, y a partir de esa foto comienza el debate científico sobre esta reliquia. Así que, por supuesto, eso lo
De hecho, creo que no
repasamos.
Fue hasta los 80 o hasta los 70 que pasó a manos de la Iglesia, porque creo que fue pasando de manos privadas en manos privadas.
Bueno,
¿no?
Claro, es que era de la Casa de Saboya, claro. Y la Casa de Saboya lo entrega, lo regala a la Iglesia, que ahora sí que son los custodios de la reliquia en la Catedral de Turín. Y los científicos a los que te referías son científicos norteamericanos que en el año 78 acuden a Turín a una ostensión de la Síndone a estudiarla con el VP8, que era la computadora con la que se analizaba la superficie de Marte en aquellos años, imagínate. Y ahí es donde descubren una cosa que también se debate muchísimo, que es la tridimensionalidad del hombre de la sábana, de esa imagen que aparece en este objeto de 4 metros de largo, ¿no?
Pues oye, la próxima sábana y el sudario de Oviedo, que lo tenemos aquí en Oviedo, que ese es otro de los grandes artefactos.
¿Cuántas horas me das para que hablemos de esto?
Pues deberíamos hacer un especial, ¿eh? Debería pasar además un par de perfiles porque estaría bien además invitar a alguien y dedicarle el tiempo que merece a esta
Oye,
historia.
Oye, ¿y si nos vamos a Turín?
Uy, espérate, que me ha dado una idea. Voy
Venga,
a apuntarla aquí.
Anótalo entre los viajes que tenemos pendientes.
Javier Sierra, un abrazo, amigo mío.
Un abrazo.